Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el frío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Hace frío en el sur de Polonia. Bueno, vamos a decir que estamos aquí nuevamente en nuestro galponcito de la calle Gorriti, acá en la ciudad de Buenos Aires. Ayer estuvimos en La Plata con mucha, pero mucha concurrencia de gente, a punto tal que quedó muchísima, pero muchísima gente fuera. El lugar, que es muy lindo, por cierto, no es tan amplio, es amplio.
Es muy grande, pero no como el Coliseo.
Pero no como el Coliseo Podestá, de manera que quedó posiblemente más gente fuera que dentro. Así que queremos agradecerles a todos, a los que vinieron y a los que vinieron, pero no pudieron entrar. Hoy estamos aquí con Patricio Barton y es el día de gritos el viernes, de manera que todos podemos comenzar el programa con un grito. Adelante, por favor. Bueno, basta, bueno, basta.
Bueno, no, usted...
Basta que viene los vecinos, señor. Bueno, ¿alguna novedad tiene usted? Sí.
Mañana va a estar Cabernet en La Plata también.
Sí, estamos todos repartidos.
Ahí en la calle 12, entre 43 y... Sí, en la calle 12.
El rack de la calle 12, bien. No sé en qué dirección.
Que gratis, es gratis,
es gratis. Sí. Así
si me da un tiempo, lo busco.
Sí. Si mientras tiene, tanto...
Pase mucha información, porque sí. Voy a tardar, ¿eh?
Otra información es que pronto iremos a las siguientes localidades. Sí. Atención San Nicolás, atención, ¿qué más?
La Matanza, pero en septiembre, falta todavía.
Sí, sí, atención...
¿Qué más? No tiene mucho más para decir.
Me olvidé todas.
No, que íbamos a ir a San Juan también, pero...
Sí,
falta
pero
un montón.
Ahora me olvidé todo. Bueno, de...
Bueno, Cabernet, le decía, va a estar mañana en La Plata, gratis, ¿eh?
Sí, sí.
En el Centro Cultural Puente, que está en 12, entre 41 y 42.
Muy bien. Dicho lo cual, podemos pasar a la parte conceptual de este programa.
Yo tengo una gata, usted sabe que tengo una gata.
¿Una gata?
Una gata, una gata. Estoy preocupado porque está siendo acechada por gatos en celo.
Y ella no está en celo. Ese es un problema. Ser una acechada por señores en celo, siendo que una no lo está.
No, está castrada mi gata. Está esterilizada.
No. Su casa, discúlpeme, es una casa de tolerancia. Por
no, señor.
Cosa. Es todo una cosa que va de pervertido en adelante.
Los gatos gritan, ¿vio lo que es un gato en celo?
No.
Ese emiten sonidos
propiamente como un cristiano.
Sí, sí, son difíciles de identificar
y de consolar, digamos, ¿no?
Bueno, no sé, no, es... pero eso no lo sé, pero están alrededor de las paredes gritando.
Que no lo dejan dormir.
No, están toda la noche.
Yo creo que usted hace mal en tener esa clase de animales que son perfectamente perjudiciales para el ser humano.
El gato es perjudicial para el ser humano.
El gato es perjudicial o al menos no produce ningún beneficio. Mientras tanto, hay animales que sí.
¿Qué va a tener en la casa, en una casa? ¿Qué animal va a tener?
Las gallinas, sin ir más lejos, bueno, producen cada día puntualmente un huevo. ¿El gato alguna vez le puso un huevo? No, señor. No, señor.
A ver, déjeme recordar.
De manera
no.
Que tal como se hace en las granjas o como se hacía en las antiguas casas o casas de campo, lo mejor es tener una cohorte de animales utilitarios.
Una granja, dice, prácticamente.
Prácticamente una granja. Yo no diría una granja porque usted no hace cultivos, porque vive en la capital y entonces la dotación de animales tiene que ser más bien pequeña.
Sí.
Yo no le digo que tengo una vaca para ordeñar,
no, bueno,
aunque sería lo ideal.
Mire, una vaca en la ciudad tendría que ser una lechera, un holando argentino, no una Yorkton. O sea, tiene que ser para la leche, no para hacerlo
así. Sí, para la leche, no para, digamos, para el matadero.
No.
Usted cada tanto tiempo mata una vaca con la... En su departamento.
Sí, no hay lugar.
Con la consiguiente corrida,
sí.
Lamento del vacuno, degollación, profusión de sangre,
sí, no.
Impresión de las viejas que pasan por el palier, etcétera. Es un poco enojoso.
Sí, no, eso no puede ser.
Ahora, una vaca...
¿Una vaca lechera?
Lechera, un poquitín adiestrada.
La lechera...
Si usted, no digamos un departamento, pero en un PH, en el patio...
En un patio tiene que estar.
En un patio la vaca se la banca.
Sí.
La gente no sé si se la banca, pero la vaca sí.
Es medio sucio igual, ¿eh? Tiene que tener...
La vaca es sucia, sí.
Sí, tiene que tener instalaciones.
No es por hablar, pero calcule. Un litro de leche por día, al cabo de 75 años, se puede comprar una motocicleta.
Pues. ¿Y dónde pasta?
¿Dónde pasta? Y será, le tienen que comprar el pasto
en
la pastería, los fardos que se usan para las carreras de auto. Por ejemplo.
Ahora les dan, no, eso, le dan a las vacas, hay un nuevo sistema que no es de ganadería expansiva, ¿cómo se llama eso? Que los meten como en un chiquero, como en los chanchos.
Como los pollos, como un criadero de pollos, pero de vacas.
Sí, una cosa muy embarrada.
¿En serio? ¿Qué
alguien debe saber acá? ¿Cómo? Feedlot, lo sabían todos menos yo. Bueno,
sí,
el feedlot...
Pero qué maldad con la vaca, ¿eh?
Sí,
porque
sí.
La vaca necesita la libertad, antes que nada, el prado. Y en general todos los animales producen una carne y una leche mejor si el prado en el que pastan es bueno.
Y sí.
Como el famoso prado con bellotas. Que... ¿Con bellotas?
Sí, puede ser con bellotas.
Que es el que...
Hace una carne especial.
Para hacer el jamón. A los chanchos los ponen en un prado donde hay árboles y de los árboles caen bellotas.
Las bellotas.
El chancho se come la bellota y el jamón tiene un gusto a bellota.
Pero señor, pobre chancho que se hace ilusión y dice, qué afortunado soy,
claro,
que me tocó este campo con bellota.
Tratan, cuando ese es el prolegómeno, a una muerte segura.
Claro, vas a hacer un jamón.
Pero no importa, digamos, el animal utilitario, por su propio cuerpo, es decir, aquel que se da él mismo, ese no sirve.
No, no, no.
O sea, ni el chancho, no, queda el chancho, nada, mugre.
Nada. El chancho...
Únicamente sirve cuando usted mata al chancho.
Cuando lo tiene que matar.
Lo voy a decir en términos sangrientos.
Sí.
La vaca que usted usa para comer, lo mismo.
Sí.
No así la gallina.
La gallina le pone los huevos.
Incluso la gallina puede ser exterminada y convertida en polio,
sí,
y sin necesidad de un gran aparato.
No, de un gran despliegue.
Si para matar a un pollo, usted le tira el pescuezo y se acabó. En cambio, una vaca no le va a tirar el pescuezo.
No, señor.
¿Qué otro animal útil hay?
El chivo.
El chivo.
La cabra, ¿no? La cabra.
La cabra. ¿Y qué le da? Leche. Leche y luego queso de cabra. Usted, por ejemplo, viene su novia y le dice, mira el queso que tengo.
Sí.
Y ahí nomás saca un odre de queso de cabra. ¿Y dónde sacaste este queso de cabra? Y bueno, y te le cuenta.
¿Y cómo no se dio cuenta?
Aquí está. ¿Qué es eso que tenés ahí en el fondo? Una cabra.
Sí. Pero vio el aroma que despiden esos animales.
La cabra es un poco ingrata.
Sí.
La cabra y el chivo...
Es durísimo. El chivo no lo puede ocultar usted. Todo el barrio...
No, uno no puede tener un chivo, digamos así, en forma anónima o solapada.
No.
El chivo solapado es un fenómeno imposible. Enseguida, tu novia llega, uno dice, mirá el queso que tengo, qué sé yo... Y si acá hay un chivo.
Sí. Y no es expiatorio.
Sí, sí.
Es de verdad.
Bien.
Ahora, ¿usted vio los dientes? No tal
cabra.
De las cabras y los chivos, la dentadura de los incisivos.
Perfecta.
Es perfecta. No sé cómo los dentistas no utilizan eso para nosotros.
El término, mi dentista, el doctor Barragán, siempre me dice para adularme, porque es muy adulador.
¿Eh? Sí.
Usted, mi querido amigo, tiene dientes de chivo.
Bueno, no sé, sí. ¿No no le han dicho mejores elogios a usted?
No.
¿Qué sonrisa de chivo? Yo le veía una sonrisa atractiva, y ahora que me lo dice, claro,
los,
es una sonrisa
elogios
de chivo.
Insuficientes o equivocados son las peores afrentas. Yo tengo una amiga que siempre dice, yo te estoy muy agradecida porque me presentaste a fulano y me nombra a otro señor.
Eso es lo peor que
me
le pueden decir.
Sí.
Estoy agradecido porque la estoy pasando bárbaro con tu amigo.
Sí, claro, eso me dijo. No, pero vos me presentaste a fulano, como si fulano estuviera en un mundo enteramente superior al mío. Y me lo dice como un elogio. Lo repite por ahí, incluso. Bueno, disculpe.
No,
de los animales, realmente. ¿La rata tiene alguna utilidad?
Bueno, la rata todo.
Claro,
todo,
sí.
La rata todo.
¿Cómo? En el laboratorio.
Los ratones blancos.
El doctor Garagencián.
¿Qué tiene el doctor Garagencián?
Tiene ratones.
¿Ratones?
En su casa. Algunos los tiene por dejado.
Sí.
Y otros por estudioso.
¿Pero estudia con los ratones?
Sí. Y somete a los ratones a los tratamientos que luego aplica a sus pacientes. Y a mí a veces me dice, cuando me da, dice, esto tómelo con confianza, porque ya se lo di a los ratones y ni se mosquearon.
¿Pero cómo le va? ¿Cómo va a probar los medicamentos?
Mejoraron muchísimo. Mira aquel ratón que está allí, una rata.
Sí.
Una rata negra y enorme.
Con tres ojos rojos.
Está mucho más saludable que usted.
No, es verdad que se prueba en las ratas porque es... Usted sabe que mal que nos pese a nuestro médico, no sabe el doctor Garagencián.
Ah, pero lo dice tranquilamente.
Lo digo porque he estudiado el tema, me han dicho los
así
médicos...
¿Dónde se estudia? ¿Dónde se estudian las ratas, por ejemplo? Concepto y objeto.
Las ratas... yo una vez estuve en un laboratorio...
Buenas tardes.
Donde juntaban muchas ratas blancas, uh-huh. Ahí en la... No sé si voy a nombrar el lugar.
¿Blancas?
Bueno,
¿para
no
qué?
Lo voy a
¿Para
nombrar.
Que no les dé asco a los tipos? ¿O porque las blancas obedecen?
No sé por qué son los blancos que se usan para...
Para
eso.
Mí es porque
los
les
albinos.
Gusta. ¿Les gusta el color blanco? ¿Les parece que fueran más buenos?
Claro, que eso es limpio.
Un prejuicio como tanto. Una discriminación.
No es una discriminación, señor. Yo conté una vez aquí que tuve unas... unos animalitos que parecían ratones blancos.
Ajá. ¿Y qué eran?
Y uno se escapó de su jaulita.
Un chivo.
No. Y empezaron a aparecer ratoncitos pintos.
Quiere decir que había...
Había una cruza.
Una cruza que usted no verificaba. Que se
no.
Que tenía lugar, por ejemplo, atrás de la heladera o así.
Por todas partes. De pronto... Llegaba a mi casa en la noche y escuchaba... Iba para hacer otro ambiente. La reproducción de esos ratones fue, en el término, no sé, la rapidez con que se llenó todo de ratoncitos pintos y cada vez eran más pardos, ¿no? Después hasta...
Porque hay un gen que prevalece.
Sí, debe haber. Porque creo que son ratones albinos estos, los blanquitos que tienen los ojos rojos.
No lo sé. Bueno, y descubrió lo que pasaba cuando salió rajando.
Lo que pasaba era evidente.
Sí, bueno, pero ¿cómo, dónde estaban los otros?
No, ya era toda una mezcla, después sí.
Ya, claro, era como Adán y Eva, ¿no?
Sí, sí, sí. Después se hizo plaga. Por eso los tienen en los laboratorios, los tienen encerrados.
Sí, sí, claro, porque no los dejan salir.
Y con trabajos específicos, porque se los observa.
Por ejemplo, caminar adentro de una rueda.
En la rueda, o por ejemplo, le prenden y le apagan la luz varias veces, por ejemplo.
¿Y qué?
Y observan qué le pasa, por ejemplo...
¿Qué le va a pasar? Nada. ¿A usted qué le pasa si prende y apaga la luz varias veces? Nada.
No, ¿qué le pasa a la pupila, por ejemplo, de sus ojos?
¿A la pupila de quién?
De los ojos del ratón. Entonces dice, bueno, con los seres humanos debe ser así parecido.
Claro.
Dicen los oculistas. Dicen,
sí, sí.
Bueno, y entonces llegan a esas conclusiones y estudian de ese modo...
Bueno, pero igual la rata para alguien que no sea científico o médico...
Sí.
No sirve.
No.
No da resultado. Y también puede servir la bestia que produce trabajo. Atención.
Ah, sí.
No solamente aquella que pone un huevo o que nos da leche, ni tampoco aquella que nos da su propia carne, sino aquella que nos da su trabajo. Por ejemplo,
el buey, el caballo.
Usted pues... instala una pequeña noria en el patio de su casa... Y se compra un burro, discúlpeme la expresión,
sí.
Y lo ata a la noria y le hace dar vuelta. Y eso produce energía limpia.
No, tan limpia no. O
sea, limpia, limpia de humo.
Limpia de humo.
Nunca vi un burro que eche humo.
Mire, ya tengo el chivo.
Sí, sí.
Tengo la gallina, ahora meto un burro. Mi
un
novia...
burro y tiene una electricidad gratuita. Directamente.
¿Pero cuánta producen? ¿Kilovatios? ¿Cuánto producen
por...? Por día serán 3 kilovatios. No es mucho.
No se enciende
no,
nada.
No crea, puede ser bastante, puede ser bastante.
Pero yo tengo que calentar en el microondas, tengo que descongelar un pollo que dejé hace 2 meses.
Calentar un grado, 1 litro de agua, 1 caloría.
¿Sí?
Sí.
Pero eso el burro no lo puede producir.
El burro produce los kilovatios. Usted... A la noria esa le añade una pequeña usina.
Sí.
Que tendrá, digamos, la precaución de comprar.
Sí, hay que hacer mucho.
No sé dónde se compran, pero una usina como para mí. Un grupo electrógeno. Pero ni a querosén ni nada.
Ni nada.
Sino a burro.
Pero lo tiene el burro. ¿Cuánto le camina el burro? Porque...
El burro puede caminar todo el día.
¿Todo el día? ¿Las 24
día,
horas?
Sí, las 24 horas del mismo.
Y hay que darle de comer porque el burro...
En general se sale perdiendo.
Sí, sí.
Se sale perdiendo.
El burro...
Se hace toda esa economía, juega a comprar comida para burros al Unicenter y le cobran 200 mangos el paquete.
Yo sé dónde la venden la comida para burro ahí. Sí. ¿El burro es dócil?
¿En qué sentido?
En el sentido si se deja...
No.
No. Si se deja dar instrucciones, porque usted le tiene que decir, tenés que caminar así, mirá.
Eso no lo sé.
Le tiene que ir pegando.
¿Cómo convencer a un burro?
¿O cómo lo llama?
En los casos que yo he visto, el burro camina sin necesidad. Basta con amenazarlo un poco, ¿no?
Pero cada cuánto.
Rigurosamente prohibido. Por todas las sociedades protectoras de animales.
Sí, señor.
Así que ahora el único animal de la naturaleza cuyo trabajo está permitido es el ser humano.
Todavía no protegido por ninguna organización.
Mire.
Ahora, ¿y las criaturas exóticas, llámese esos puercoespines, pero los más chiquitos, ¿cómo es que se llaman? Hoy estoy con las palabras... Erizo, muchas gracias. El mismo que vino al filtro. Ya
sí,
tiene.
Señor.
Se ganó un viaje a
Bariloche. El erizo de mar, ¿qué tal?
No, el de mar no.
El de tierra.
El de tierra, que es como una esponja.
No,
si
bueno, ese le sirve como.
O para esponja. Rascarse.
¿Tiene? Le sirve como. El erizo para rascarse, es decir, pequeñas comisiones y utilidades también se cuentan. Que usted tenga un erizo y se lo pasa por la espalda, o se lo hace pasar por alguna de sus. Amantes, novias o esposas.
Pues sí,
¿por
claro.
¿Por qué?
Señor.
Hay gente que se casa y tira el erizo. No.
No. Consérvelo, porque.
Claro que sí.
Le va
claro
a servir. Sí. Y después hay ciertos pequeños goces No, señor.
Sí, sí. Muy pequeño. ¿Con el erizo?
Pequeños, no, no, no.
Pequeños y grandes goces.
Yo, por ejemplo, estamos en confianza, ¿no?
Por supuesto, pero saque la mano de mi rodilla.
Siempre que veo un cascarudo o un torito, veo esa especie tan
sí, sí.
Me lo pongo acá en el antebrazo.
Ajá.
Para que me camine. Y no vamos a decir que es el placer físico.
No, no, pero a falta de pan, buenas son todas.
Y bueno, no. Que le camine un cascarudo un rato.
Solo ha sido abandonado y va caminando por la calle, se consigue un piola cascarudo.
Sí.
Y bueno, no será Angelina Jolie, pero...
Y si usted se tiene que concentrar, es un ejercicio para ver su nivel de percepción física,
uh-huh.
A ver si puede sentir realmente el caminar de cada paso del cascarudo. ¿De
cada paso?
De las seis
No,
pasas.
Yo siento como un roce difuso. Te digo, yo soy un viejo camino de cascarudos, era mi apodo.
El diente de cabra y camino de cascarudo, claro. Es un tipo inigualable.
Pero el paso así... Diferenciar, por ejemplo,
se tiene que concentrar.
Un paso a la derecha del cascarudo y de uno a la izquierda, no, la piel se me confunde, se me empieza a confundir. Pierdo precisión ya en la realidad micro.
Ah, veo, porque hay que entrenarlo, porque el cascarudo no da los pasos tres para adelante y después los otros
¿cómo
tres.
¿Cómo los da?
No,
uno,
los da.
Uno, uno.
Uno, 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 uno,
o como
uno,
el galope, en un momento están todos los pies en el aire.
No. Obsérvelo. Y a veces agarra... Por ejemplo, está en un tronquito.
¿En un qué?
En un tronquito, el cascarudo, en un tronquito angosto. Con las de adelante se aferra y avanza dos con las de atrás, después suelta y así.
¿Cuántas tiene? ¿Cuatro?
Seis.
¿Seis?
Seis.
Ah, los que tienen muchas son los 100 pies, ¿verdad? Buenas tardes.
Sí, los 100 pies, eso, ahí sí que no le puedo calcular.
No, claro, más difícil.
Pero nunca me puso un 100 pies
bueno,
en el antebrazo.
No importa. ¿Qué otro animal da leche?
Bueno, leche,
la vaca,
todos los mamíferos dan leche.
Bueno, leche tomable.
¿Qué puede tener? De búfalo, dice la señora. Bueno, señora,
la
cada uno...
La burra es fenómeno. Hay leche de burra, al mismo tiempo le hace funcionar la usina.
Sí, los dos, pero... si la vaca le parecía sucia...
¿Qué? ¿Usted ya hace una discriminación?
No, bueno, no, es así, señor.
Como si, ay, a mí deme la vaca, pero no la burra. ¿Qué es esto, señor? ¿Qué es esto? Bueno, y luego usted puede...
Bueno, después todo lo que son, por ejemplo, el caviar, ¿son huevos de qué?
Huevos de esturión.
Bueno, si usted tiene esturiones en una...
Le roba los huevos. Le come los huevos.
¿Tiene producción de caviar en su casa?
El pez, por ejemplo. Usted tiene un tacho.
Sí.
Peces.
Sí.
Y algunos peces no hacen nada. Veo peces de
la
color.
La mayoría.
Son para vista.
El pez nada.
Otros únicamente sirven para comérselos. Pero como se reproduce muy rápidamente, tal como dijo usted hace un rato.
Sí. Sí, no le...
Pero bueno, el fenómeno. Pero están los que ponen huevos, y huevos valiosos.
Sí, no sé, el huevo...
¿Cuánto vale un huevo de caviar? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Es un supermercado de esos...
Gourmet.
¿Gourmet?
Boutique.
Buenas tardes.
Supermercado
¿Qué
boutique.
Cosas así de porquería, pero muy caras tiene, como por ejemplo, como el caviar.
El caviar sí es carísimo.
¿Qué, cuánto lo está cobrando?
Tenemos el caviar más caro de... Mira, ¿este frajito?
¿Este?
No, este, señor. Con huevos de... con caviar.
Ah, ¿esto? Propio...
No, esto... Le está saliendo 750 pesos.
Un regalo.
Es el chiquito.
750 pesos no pago ni la visita al médico.
Es el chiquito, son bocaditos, van a mojar el pan ahí.
Y entonces
si son yo, muchos huevos, no los contamos nosotros.
Si yo me comprara, por ejemplo, unos esturiones
sí.
Y los hiciera poner huevos, sería rico.
Sí, bueno, pero hay que hacerlos poner, ¿eh?
¿Por
no,
qué?
No es así...
Son así...
Y tiene que tener el esturión y la esturiona.
Ajá.
Y que, digamos, que haya onda.
¿Ondas y... en el sentido de que se mueva el agua? O...
No, señor, que...
O, una cierta empatía...
Cierta empatía...
Entre ambos animales.
Claro, cierta empatía que tienda a la eficacia de su negocio. Y de pronto surgen los huevos, pero no todos sirven para el caviar. Esta es la parte en donde estoy quizás inventando.
Ajá.
Ni la cantidad necesaria para...
Por ejemplo, el que comemos nosotros, por ejemplo, este.
Sí.
¿Dónde lo rejuntan? A mí me dijeron que viene de Rusia.
Viene de Rusia, todo esto es de Rusia.
Del río Ural.
Todo viene de ahí. No hay en otras partes del mundo.
¿No hay?
No, nosotros vamos a buscarlo.
Bueno, ir hasta Rusia. Así uno, haciéndose el tonto, ¿no? Uno hace como que va por otro asunto.
¿Por qué va a ir a Rusia?
Se pone ahí cerca de los montes Urales, en el río Ural. Hacia un lado, al otro Europa. Muy bien. Y dice cualquier cosa.
Tiene que mucho...
Este Stalin, las cosas que hace.
No, ¿qué Stalin, señor? No está más Stalin ahí.
¿Lo sacaron?
Pero sí, señor, bueno, se murió.
Y mientras tanto, con los dedos de las patas se va afanando esturiones. Y los mete en una bolsa de agua caliente.
No, bueno.
Tranquilamente se toma el avión, haciéndose el gil. Y llega acá, lo pone el esturión, la esturión ahí en el tacho. Chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a un señor que acaba de...
No, señor. Ese sistema no le sirve, el esturión. Primero,
eso porque nadie ha tenido la viveza de traerlo aquí en la Argentina.
Primero que tiene que pasar todos los controles en Rusia, que son muy estrictos.
Ah, sí, sí.
Y le van a decir, ¿sabe cuántos años de prisión son en Rusia por robar esturiones?
Muchísimos, pero casi nunca te agarran.
Bueno, sí. Es cadena perpetua.
¿Y dónde se
cadena perpetua?
¿Usted se afana los huevos o se afana los pescados? Para mí los pescados.
No, y sí, los pescados. Si va a afanar
¿cómo
en
mantiene
escala?
Vivo un pescado fuera del agua en un jet desde Moscú hasta aquí?
No.
El viaje de los Montes Urales tampoco lo paso por ahí.
Tiene que llegar a un aeropuerto cercano. Sí. No, bueno, es muy difícil, es imposible.
No es ningún negocio. Eso,
No.
¿Qué otra comida es muy cara? A mí me gusta porque tengo una novia que es un poco exquisita. O le gusta creer que lo es. Y entonces, siempre viene a mi casa y busca cosas supuestamente exquisitas.
Bueno, hay procedimientos muy caros, como ahora lo es la comida molecular.
No me digas.
Que no es cara la cosa.
¿La comida para qué?
Molecular, señor. La cocina molecular. No es caro, digamos, los ingredientes, sino todo el procedimiento.
No, a mí me gustan caros los ingredientes.
¡Uy, che! ¡Qué mal llevado como cierran la puerta!
Sí. Parece mentira, caramba. Por ejemplo, el caviar, por ejemplo...
El caviar es muy caro.
Es la única cosa que conozco.
No, después hay algunas carnes quizás exóticas.
Buenas, cosas que yo traigo de la China, por ejemplo.
¿De la China?
En la China la alimentación es muy curiosa, ¿no? Uh-huh. Huevos de hormiga.
¿Huevos? No hormigas, sino huevos de hormiga.
Huevos de hormiga, que son muy... se hacen tortillas en China con huevos de hormiga. Tortillas. Tengo unos cocineros con las manitos chiquitas.
Pero sí.
Así, ellos rompen los huevitos de hormiguita y te hacen...
¿Cuántos huevos por tortilla?
50.000.
¿Y a qué sabe?
Yo no sé.
No, ¿qué gusto tiene, señor?
Ah, tortilla. Le echan tanto jengibre que te da lo mismo.
Pero entonces sí. No.
Bueno, pero es una cocina muy delicada, la cocina china, bien refinada. Oh.
Yo acá fui a muchos restaurantes chinos, nunca vi tortillas de
huevo.
No,
pero los restaurantes verdaderos, atendidos por sus propios...
Y los de acá
empleados
son verdaderos, ¿qué está? ¿Usted está diciendo que los de acá son falsos restaurantes chinos?
Sí, claro.
¿Va a tener un problema
casi
con
ninguno
los...
es chino de los tipos que te atienden?
¿Cómo que no? ¿Son todos chinos?
No, son todos más bien achinados, pero no chinos.
Hay generaciones de argentinos,
sí,
chinos.
El dueño de uno que yo conozco es el chino Benítez. Es un tipo que es salteño y atiende... Primero vendía empanada, nadie las quería. Entonces el restaurante chino no le puso Benítez.
No, te digo,
chino. Qué sé yo, Chiang Kai-shek. Y ahora vende espíritu, vos es cosa de chino, pero a mí que me conoce, ¿qué hace?
No.
Viene el mozo y dice, ¿qué se te frunce?
Pero eso no puede ser, señor, es una barbaridad. Hay restaurantes chinos auténticos.
Ah, esos son los peores.
No,
porque no te atienden, no te traen nada.
¿Cómo no le van a traer?
Vos te sentás ahí y nadie te atiende.
Trabaja toda la familia, está el tío.
Sí, pero no, están aquí y vos te sentás y no hay nadie. Todo muy oscuro, no hay nadie, solamente hay un farol así.
Rojo.
Rojo de papel. Y todos parados contra una pared también. Y vos no querés llamar a nadie.
Pero le.
Y están ahí y nadie se mueve.
Pero en algún momento tiene que decir. Psh, psh. ¿Qué?
Vienen dos tipos y te sacan afuera.
No, no. ¿Pero qué restaurante fue usted? Yo voy a uno que tiene las mesas redondas, alguna vez lo conté acá, y una calecita en el medio.
¡Ah, qué lindo!
Un carrusel que, y pone los platos.
¿Con calecita?
¿Lo conocen acá alguno? Ahí, por la calle Gastón. Y ahí, mire, va girando y va sacando los platos, va compartiendo con el resto de los comensales.
Y no, no, no va.
Mucho platito, mucho, mucho.
A veces no va muy ligero la calecita y empieza a escupir todos los, sí, los alimentos que están en el borde. Y cómo. Y es un problema que en un restaurante chino vaya la calecita muy rápido porque usted es como las valijas de los aeropuertos.
Hay que cazar.
Claro, que van a una velocidad que está por encima de la capacidad de las viejas. Entonces, las viejas ven venir la valija, ven venir, ¡ay! Ya pasó. Bueno, la va mirando, la vieja la mira, se le fue.
Pobre señor, es que
ayudar, bueno, pobre
señora. Sacarle la valija.
Sí. En los restaurantes chinos lo mismo, ¿no?
No, sí, porque usted la puede frenar, pero el mozo no, sí, le pone el plato a cada uno. Va poniendo ahí y lo va girando. Gira.
¿Y cuánto tiempo permanece? Hay alimentos que nadie los agarra y permanecen allí semanas enteras.
No, usted lo va agarrando porque así.
Echándose puede a perder. Los va menos apetitosos nadie los toma.
Sí, los puede tomar. Va degustando y se va transformando casi en un entretenimiento.
No, yo vine a comer, hermoso. No a divertirme, no se juega con la comida. Al menos en Occidente.
Bueno, acá se sirve así, es una.
Bueno, dígame por favor, ¿qué clase de comida hay en China? Además de.
Y
además,
bueno, ahí. Veo que hay distintas. Distintas chinas también. Así
además
que
de la tortilla de huevo de hormiga.
Acá lo que más conocemos de la comida china es todo lo frito, lo que se hace con, sí, muchos
papa
brotes.
Frita, por ejemplo.
No, papa frita no.
Mire, acá, buenas tardes.
Lo agridulce.
Soy el mozo de este restaurante chino.
¿Sí?
Soy chino.
¿Usted es chino?
Sí.
No, se lo vemos con ojitos.
Me llamo.
No.
¿Qué tal? Soy el dueño de este restaurante, de la mejor tradición china. Le puedo ofrecer para hoy un menú especial.
Lo más chino que tenga.
Bueno, esto es del corazón de Shanghái.
Bueno.
Así que es. Milanesa con papa frita.
¿Milanesa?
Milanesa con papa frita, queso y dulce, café.
Pero eso se consigue en cualquier bodegón de Buenos Aires, de cualquier lugar del país.
Y en cualquier lugar de Shanghái también.
Bueno, entonces. ¿Qué tiene de chino esto?
La sinceridad.
Yo esperaba encontrar un plato milenario, con secretos.
No, acá toda la semana cambiamos todo.
No, digo de tradición.
Plato milenario, restaurante enfrente.
No, ya estuve en ese.
El milenario.
Sí, sí.
Le traen huevos milenarios.
En ese ya estuve, por eso me crucé aquí, porque esperaba encontrar una manifestación de la tradición china.
No, esto es, digamos, lo que hoy se lleva a China, lo que hoy es. Los piola en China, el verdadero piola en China come esto.
Pero
mire, hamburguesa.
Pero hamburguesas en todo el mundo.
Claro, la China también, ya llegaron las hamburguesas, estamos muy orgullosos de eso.
No, pero estoy orgulloso.
Nos estamos volviendo occidentales.
Pero es una pena, si ustedes inventaron todo, las grandes cosas de la humanidad las inventaron ustedes.
No, el McDonald's no.
No, bueno, eso no. Qué picardía, señor, la verdad que me decepciona.
Bueno, sí, ¿qué otra cosa?
No, si hay solo eso de comer, no quiero nada. A mí me habían dicho que que aquí había distintos platos chinos.
¿Buseca?
Parece japonés Buseca, no el nombre más que chino.
Ah, este, Buseca con K. Restaurante japonés. Ahí sí, lo que vendemos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es el pez globo.
Ah, pero eso es venenoso.
Sí, algunos son venenosos.
Ah, sí, algunos, bueno.
La mayoría de los peces globos. Si te toca el venenoso, adiós.
No, no, adiós, no. Yo no tengo ganas de...
Y acá hay un cartel que dice, las personas que reciban pez globo venenoso no deberán pagarla, dice, no tendrán que pagarla. Bueno. Es un regalo de la invitación a la casa. Casa invita a aquellas personas que reciban un pez globo venenoso.
Bueno, no, pero... ¿Y cuánto vale el que no es venenoso?
Y son $1,000.
$1,000.
$1,000.
O sea que garpa manjar, a todos los otros.
Es un manjar.
Bueno, no sé si es un manjar. Ah. Pero...
Sí, es un manjar.
Ah. Pero termina pagando a los muertos de los
envenenados. Tenemos que prorratear.
Sí,
es más barato. Pero el muerto no paga, como dijo alguien.
Y bueno, sí. Es muy tenebroso eso, señor.
Sí, el pez globo, ¿dónde lo pescan, Bartón?
El pez globo, no sé dónde lo pescan.
Están en el mar del Japón, pero ¿dónde lo van a ir a pescar?
No, me imagino.
Los japoneses pescan en todos lados.
En todos lados.
Yo una vez me metí bien adentro de Mar del Plata.
Sí.
Y casi me pesca
un
super pesquero japonés. Me hacían así con la mano los tipos. Te agarra un pesquero japonés y sos sardina en menos que un galocano.
Sí. Pescan en todos los mares del mundo.
Sí, sí. Y no les importa que vos le digas, acá está prohibido pescar. No importa nada.
Porque no está señalizado, digo, donde empieza el mar, por ejemplo, el mar argentino.
Está señalizado, pero los tipos no te hacen caso.
Pero es la plataforma submarina, qué sé yo.
Sí, sí, número 7.
¿Hay una boya ahí, algo que indique?
A veces sí.
Pero
no,
¿cada
no
cuánto?
Es el caso del mar epicontinental argentino, que es de los más extensos del mundo. ¿Por qué? Porque hasta que llegás a 200 metros de profundidad, hiciste 1,000 kilómetros. ¿No vio
claro.
Cómo es el mar?
Bajito.
No, te vas metiendo como en Claromecó. Te vas metiendo, hiciste 500 metros para adentro, te llega el tobillo. Y bueno, ¿sí, qué hacemos, loco?
Y pero
iban a poner, en Claromecó iban a poner clavadistas como en Acapulco, que se iban a tirar de un trampolín a falta de peñasco. Pero se hacían cisco.
No, claro, no se puede.
En una profundidad así. Bueno, vamos a
ver. Hay que poner con azulejo abajo mar argentino, un cartel que se vea desde el avión.
Yo creía cuando era chico que las cosas eran así. Pero bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes
acerca
de los animales útiles y de la conveniencia de preferirlos a las gatas.
Pobre mi gata, ¿qué será de ella esta noche? Silvana Servilla dice, la cansada...
¿Qué?
No, espere que voy a chequear si se puede de esto. Sí. Dice, la que estoy cansada soy yo. Como respondiéndonos a algo, está recriminando algo. Cansada de que no me reconozcas.
¿Cómo se llama?
Silvana Servilla. Si se te ocurre algo para remediarlo, decime. Y sigue con reclamos, ¿eh?
A ver, lea otro.
Federico Rivero dice, disculpe mi insistencia. Uy, son todos reclamos, ¿eh?
Sí, sí.
Pero quería saber si podría recomendarme algún texto de divulgación sobre física cuántica.
Ya le dije que no.
¿Pero es el mismo que...?
No sé. El chamo de Barrio Mitre.
¿Qué dice ahora?
De Villatesey, partido de Hurlingham. Ex Paso Morales, ex partido de Morón. Claro, en el Gran Buenos Aires van cambiando de nombre las cosas
sí.
Y uno ya ni sabe dónde vive. Listo, dice, ya me saqué las ganas de hablar de mí y de mi ciudad.
Dale. Noemí Zapata dice, los quiero mucho cuando vienen a Neuquén, mientras que Rodolfo García dice, manda un saludo al elenco de actores del Teatro Municipal de Goya Corrientes. Bueno.
Anton Train Station dice, muy buen programa. ¿Algún día vendrán a Chascomús? Aunque debo prevenirles que traigan ajos y estacas, porque esta ciudad está embrujada.
¿Qué ciudad? Discúlpeme, que... ¿cuál está embrujada?
Chascomús.
¿Ah, Chascomús?
¿No le da miedo?
Van a salir de las medialunas de Atalaya levitando.
Sí, claro.
Angélica Fernández dice, si en algún momento pasara mi saludo, manden un pulmotor y cardiólogo, los adoro.
Gastón, bueno. Urrasturuzu, no, es Urrustarazu, es muy bien distinto. Urrustarazu es el nombre de Gastón.
Urrustarazu.
Y no dice,
repito, ¿es de Trulala, Urrustarazu?
Sí, claro. En Plutón, de planeta del que hablamos el otro día,
sí,
hay oro y plata y también una calle que se llama Libertad, donde te la compran y te la venden. Una gracia.
David Ismael Leiva Guaguasonia, bien, es más largo el nombre que el mensaje, dice, ¿podés cantar algo de Peteco Carabajal? Dice, ¿dónde estás, Estrella Azul?
Jorge Perazzi, un abrazo desde Tucumán, quiere saber cuándo vamos a ir, mientras que Mirta Tito pregunta si vamos a ir a Bariloche alguna vez. Me encantaría verlos personalmente. Bueno, venga acá usted entonces.
¿Podemos ir a Bariloche?
Sí, podemos ir.
No nos invitan a Bariloche.
¿Qué se piensa? Bueno,
hay una nevada tremenda hoy en Bariloche. Georgina Garbarino.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Acá para la nevada.
Sí.
El coso que te lleva para arriba, ¿cómo es?
¿La aerosilla?
¿Tengo que ir yo o hay aerosilla? Porque no la puedo encontrar.
Sí, sí, está la aerosilla.
¿Es esta?
No, señora.
Pues yo me senté acá y empecé a esperar que arrancara.
No, no, usted tiene que ir unos metros más arriba, va a encontrar la aerosilla donde se pone en posición.
¿En qué posición?
Para abordarla.
Señora grande. Ah, sí. Esa no, nunca me salió. ¿Cómo se llama? Para abordarla.
Para abordarla.
No, la verdad que no.
Abordar la aerosilla.
Mi marido era empleado del correo, ¿no?
Señora, ¿usted se pone como si fuera a atajar un penal?
Sí, eso me decía mi marido.
Bueno. Pero en vez de recibirla de adelante, la recibe de atrás.
Ajá. Hasta luego.
Y la aerosilla de
no lleva. Vengo más, te juro que no vengo más a Bariloche. Con razón vienen todos los egresados. Mónica García Pico, saludo desde el horno de Madrid. Me han dicho que hace 40 y pico de grados, sí, en Madrid. Y lo extrañan a Piedrahíta, dice Mónica García Pico. Bueno.
Hoy está en Mendoza, Piedrahíta. Georgina Garbarino.
¿Qué tal?
Dice, no le falta electrodoméstico. Dice, mi papá es médico y él soluciona con, todo lo soluciona con anda a dormir. Es una receta esa, ¿eh?
Sí. Ese es carajencial.
No, pero yo le digo, me duele acá y estoy mareado.
Anda a dormir. Ve cómo da el resultado. Marisol Cosimano. ¿Cómo le va? Negro, por favor, la próxima vez que vengas a Madrid, alarga los días un poco más, porque no alcanzamos a verte todos. Acá somos muchos, pero muchos los argentinos que nos quedamos afuera de la Galileo. Un abrazo, bla, bla, bla. Bueno, muchas gracias.
Yuri Marin Blijikak. Dice, ¿cuándo empezó esto de los relatores de fútbol de definir a un jugador por su pasado? Dicen, la agarra fulano, ex jugador de tal club, y todo el currículum.
Sí, es horrible, ¿no? Sí, tiene razón. No sé cuándo empezó, pero cuando hay muchos partidos para transmitir, muchas horas que llenar, cuando uno es relator y no ve los jugadores, entonces, mientras tanto, va diciendo dónde jugaba antes, el,
sí,
tipo se ahorra de relatar un buen rato.
Le recita la Wikipedia de cada jugador.
Sí, claro. Bueno, ahí va. Bueno, hay mejor información, está más codificada, está al alcance de cualquiera. Vale. Entonces pone, fulano, Chacarita Núñez, después pasó a no sé qué de Barranquilla, y allí al Colo Colo, y finalmente, ¿qué me importa? ¿Tiene más mensajes? Porque yo no.
No, aquí no, Romy, que dice que lo ama Manuel
siempre
Moreira.
Siempre se guarda
dice
uno o dos.
No, son saludos.
¿Y qué? Ah, ¿qué? Si bueno, saludo, pero no me pasas el mensaje, ¿de qué la va?
Yo el saludo no lo paso. El saludo no lo paso. El que dice saludo a mi abuela, y
pobre
listo.
Señora.
Tiene que ver con algo
vamos
más.
Vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual nos acomodaremos un poco.
Muy bien.
Vamos a entregar algo como premio.
Estos huevos de la gallina.
Estos huevos los puso
nuestra gallina.
Nuestra gata, nuestra gallina.
Sí.
Nuestra gallina.
La gallina de Radio del Plata.
Señores, pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se está jugando la 17ª fecha. Hoy a las 15 comenzamos con Boca Quilmes. Seguimos con Rafaela River y terminamos con Racing Sarmiento de Junín. Y mañana a las 21, Temperley Independiente. Con Fox Sports, el fútbol está en el Plata.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Este domingo viví las elecciones porteñas en Del Plata. Desde las 17:30, Romina Calderaro, Marco Cittadini y un gran equipo periodístico te van a contar todo lo que suceda. Y a las 19, edición especial de Rayos X, con Tuni Colman. Las elecciones en la ciudad las vivís en la 1030. Es Del Plata, es de todos.
Más tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo hoy aquí en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963 de la ciudad de Buenos Aires. La semana que viene también insistiremos aquí en este mismo lugar. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita.
Bien, hablaremos esta noche de Henry Price y su discípulo, el señor John Hugh Smith Pigott. Ustedes me preguntarán, ¿quiénes son estos señores? Vamos a ver. El señor Henry James Price o Prince, no lo sabemos, nació en 1811 en Inglaterra. Su juventud estuvo marcada por una larga enfermedad que le impidió llevar una vida normal. Pasó la infancia y la adolescencia postrado. Quiso cursar estudios de medicina, pero sus padres lo obligaron a ingresar a una escuela teológica donde se hizo pastor anglicano. Buenas tardes, me recibí de pastor anglicano. Y no es lo mismo un pastor anglicano que un médico. Hay que decir que Prince no fue jamás un ministro de la fe como los demás. Era distinto, una persona dueña de notables cualidades de persuasión, etcétera, etcétera. Una vez se enamoró de una amiga de su madre, que ya es una cosa rara, ¿no? Enamorarse uno de las amigas de la madre es raro, porque en general uno detesta a las amigas de su madre. Esta señora se llamaba Martha Friedman, y pese a la diferencia de edad, el tipo se casó con ella. Pero se negó obstinadamente a consumar la unión, por decirlo así, tal como suele ocurrir con las amigas de nuestras madres. En verdad, fue una de sus primeras decisiones extrañas. Poco a poco, Prince desarrolló ideas heterodoxas y arrastró a un puñado de cristianos que lo seguían a lo que él llamó la morada del amor y de la eternidad. Atención, morada del amor y de la eternidad. Se trataba de una comunidad cerrada en la que se rendía culto a Cristo a través de encuentros extáticos, rezos y uniones carnales. Unión carnal parece siempre un sindicato, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Pero no es. No.
Ahí viene la columna de Unión Carnal, bien compacta.
Y acá se podía tener unión carnal, pero no procrear. A ver si me entiende.
Uh-huh.
Unión carnal, todo lo que quiera. Procreación, cero. Otra ley, otra disposición, decía que debía uno entregar todos sus bienes al superior, que naturalmente era el señor Prince. Los miembros de la secta consideraban que pertenecían a la categoría de elegidos y que no estaban sometidos a las contingencias terrenales. Lo más importante es que no se morían. No se morían, loco. Todos los tipos estaban convencidos de que no iban a morir. Y eso se los había dicho el propio Prince. ¿Cómo no le iban a creer, no es cierto? A mí si viene un tipo llamado Prince y me dice que no me voy a morir, enseguida me lo creo. Especialmente después de unos cuantos rezos, éxtasis y uniones carnales. Esta extraña comunidad estaba situada en Spaxton, que me parece a mí que queda allá por Somerset, en Inglaterra. Y digo, esta comunidad tan extraña era al principio muy entusiasta, pero rápidamente hubo problemas, porque una de las mujeres de la secta, ahora que estamos solos, quedó embarazada. Y el culpable no era otro que el señor Prince o Prince. Hicieron falta laboriosas explicaciones teológicas para indicar a los fieles que el niño que nacería no era otro que el hijo de Satán. Ah, con eso parece que se quedaron los más contentos. La segunda crisis fue más grave. Estamos hablando de finales del siglo XIX. En el año 1899, y esta es la segunda crisis más grave, Prince murió. Y muchos quedaron desengañados. Imagínense, una comunidad que creía que no se tenía que morir. Y el mismo tipo que les había dicho que todos eran así, eran inmortales, se murió.
Todo mal, ¿no?
Ah, a mí me alarmaría mucho. Yo que antes me lo había creído en la página anterior, ahora me empiezo a alarmar. Uno siente que la fe le flaquea verdaderamente, porque si hubiera muerto otro, ponele una vieja, podría atribuirse esta muerte a la falta de fe.
Claro.
Siempre suceden estas cosas por falta de fe, qué sé yo. Era una mujer de tan poca fe que se murió. Bien.
La amiga de su madre.
Se murió, sin embargo, el que más fe tenía, que era Prince. Y muchos desengañados, naturalmente, abandonaron aquel club de la morada del amor y regresaron a sus familias, explicando que no estaban del todo seguros de su condición de perpetuos. Mirá, vuelvo porque, en fin. La secta fue, sin embargo, salvada por un fiel devoto llamado John Hughes Smith Pigor. Prince, por ejemplo, nunca había creído ser Cristo en realidad. Siempre se había designado a sí mismo como un mensajero de un futuro Cristo y un segundo advenimiento. Bueno, cuando murió Prince, este señor Smith Pigot se convirtió en el jefe del grupo y comenzó a predicar la inminente llegada del famoso Mesías que, de algún modo, había anunciado Prince. Y para evitar dilaciones o esperas vanas, porque la secta estaba un poco desmejorada con este asunto que se ha dicho, la muerte de Prince. Y para acelerar las cosas, Smith Pigot se postuló él mismo como Cristo. Dijo, bueno, dice, ya no esperemos más, soy yo.
Sí.
Y esto lo hizo el día 9 de septiembre de 1902. Astucia esta del relator de fechar una declaración absurda, porque parece más absurda todavía. Bien, el 9 de septiembre de 1902, Smith Pigott dijo que era Cristo. Se subió al altar y le dijo a las fieles, que estaban ahí todos amontonados, que el testimonio del finado Prince era verdadero. Dijo: yo que os hablo esta noche, yo soy el Señor Jesucristo. Estas palabras fueron saludadas por una explosión de alegría histérica. Algunas mujeres se arrojaron a los pies de John Smith Pigott, otros salieron del recinto gritando la buena nueva, ¿no? Otros se desmayaron, pero en realidad la mayoría no creyó nada. Y entonces empezó el martirio de Smith Pigott, porque todos los días unos grupos de curiosos, de muchachones, ¿no es cierto?, irrumpían en las reuniones de Smith para tratar de ver al nuevo Cristo y para ponerlo en ridículo. Lo sometían a pruebas vergonzosas, ¿no es cierto? Le pedían que mostrara las señales de los clavos, o otros le pedían que multiplicara el pan. A ver, le tiraban un marroco. A ver, dice, multiplícamelo. A ver qué pasa. Smith decía que sus milagros serían otros. Y recibía abucheos de los incrédulos. Hay muchos incrédulos.
Sí, está lleno.
Casi siempre debía retirarse del salón escoltado por la policía. Y así todos los domingos. El lugar era invadido por unos escépticos, hostiles y burlones. Se juntaba mucha gente, unas 5.000 personas. Es decir, había gente que no tenía mucho que hacer también.
No había mucho. ¿No?
Se juntaba no para venerar a este hombre, sino para molestarlo. Siempre tiene más éxito una reunión destinada a la burla que a la veneración, ¿no? Si uno lo llaman por teléfono y le dicen, ¿querés venir a venerar por ahí? No va. Pero si te dicen, ¿querés venir a molestar por allí? Entonces sí. Y al final, esta iglesia, este local, este templo que tenía Smith Pigott, fue cerrado, lo cerró. Y el hombre regresó solitario a la antigua sede de la Morada del Amor, donde vivió enclaustrado hasta su muerte en 1927. No salía nunca. Cuando se abrió el salón de su casa, pocos días después de la muerte del supuesto Mesías, se encontraron cientos de hogazas de pan desparramadas alrededor de su cadáver, centenares de marrocos. En el piso había también un pescado. Y sobre un escritorio, en medio de tachaduras y notas, una especie de cuaderno donde podía leerse lo siguiente: multiplicación de panes eficaz. No puedo con el pescado, que ya está en estado de putrefacción. Mañana ir a la feria. Ese fue el final del discípulo John Hughes Smith Pigott, el discípulo de Prince. Linda historia. Me gustó esta historia. ¿Y a quién podemos dedicársela sino a estos dos alucinados, ¿no? El último me sorprendió un poco, porque si reconoció su fracaso con el pescado, ¿por qué pensar que mentía con la eficacia de los panes? Mm. Respuesta: porque eso era lo que quería que pensáramos. Mm. Eso era.
Lo hace más verosímil.
Claro, dijo, voy a hacer que crean que tuve éxito con los panes, admitiendo mi fracaso con el pescado. Hay gente que miente, que dice un poquito la verdad para que creamos mucho su mentira. La verdad tengo que confesar, fracasé, no pude multiplicar los peces, pero el pan, un juguete en mis manos. Está bien, bien planeado, ¿eh? bien planeado, pero no, no le creo, porque yo estoy del lado de los que ni los salieron gritando la buena nueva, ni se desmayaron, ni se arrojaron a los pies del tipo. Yo estoy entre los que no creyeron nada, ¿no? Hemos ido a la discoteca. El discotecario estaba un poco ocupado multiplicando discos. No, no por un milagro, sino por una actividad ilícita. Que afanaba discos en la PC. Y le dije que me diera un disco cualquiera, del advenimiento del Mesías, le dije. ¿Cómo no? Si aquí tiene. Y el tango se llama ¿Vendrás alguna vez? Es un buen título. Es un tango que trata o está compuesto, inspirado en aquellos que esperan la llegada de un Mesías.
Sí, está inspirado realmente en...
La letra no dice eso. Dice otra cosa, pero eso es para quedar bien con el comisario. Mm. Vamos a escuchar este bello tango que se llama ¿Vendrás alguna vez? En la voz de Hugo del Carril. Adelante.
Supiera que estoy solo entre tanta y tanta gente, si supieras que estoy triste mientras ríe locamente. Tengo todo y me parece que sin vos no tengo nada, y en la noche atormentada de mi amor te pregunta temblando mi voz: ¿Vendrás alguna vez? Decime. ¿Vendrás por el camino de mi soledad? Ya no me importa lo que dirá la gente, ya ves humildemente, te pido que vuelvas. ¿Vendrás alguna vez? Mentime. Mentime si es que nunca, nunca volverás. Porque prefiero vivir de esa mentira que andar atrás de la muerte sabiendo la verdad. Tu recuerdo me persigue, es tan tenaz como la sombra, y en la noche solitaria oigo el viento que te nombra. Yo te llamo en mi amargura, aunque nadie me conteste, y es inútil que proteste, mi rencor es más fuerte que todo mi amor. ¿Vendrás alguna vez? Decime. ¿Vendrás por el camino de mi soledad? Ya no me importa lo que dirá la gente, ya ves humildemente, te pido que vuelvas. ¿Vendrás alguna vez? Mentime. Mentime si es que nunca, nunca volverás. Porque prefiero vivir de esa mentira que andar atrás de la muerte sabiendo la verdad.
Era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible. ¿Vendrás alguna vez?
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
En la hora 1:07 en Buenos Aires, la temperatura es de 13 grados 5 décimas, la humedad 70%. El Banco Central realizó los trámites para evitar posibles embargos por la disputa de los holdouts. La máxima autoridad monetaria argentina presentó una nota en el tribunal a cargo del juez Griesa. El objetivo es prevenir cualquier tipo de embargo a futuro contra la entidad debido a un supuesto incumplimiento de parte de un pedido de información que fue solicitado en junio pasado por el fondo buitre NMI. Por la cercanía de las elecciones, los registros civiles bonaerenses entregarán DNI también los días sábados. Será el 18 y 25 de julio y el 1 de agosto de 9 a 13. Las 47 delegaciones de la provincia estarán abiertas solo para las entregas pendientes de los documentos ya tramitados. La AFIP secuestró 50.000 aerosoles de gas pimienta y serán incinerados. Fueron detectados a través de la aduana en tres procedimientos. La mercadería incautada fue valuada en más de 20 millones de pesos.
Internacional.
Encontraron los cuerpos de tres policías muertos en Paraguay. Por el hecho, las autoridades de la fuerza ordenaron el autoacuartelamiento de todos los efectivos ante la sospecha de que el ejército del pueblo paraguayo haya provocado las muertes y pueda perpetrar nuevos ataques.
Deportes.
Fútbol. San Lorenzo goleó 3-0 a Arsenal y así quedó puntero. El técnico del Ciclón declaró que tienen la obligación de ganar el campeonato. El Patón Bauza, sin embargo, reconoció que hay mucho que mejorar para enfrentar las mayores exigencias cuando el torneo vaya avanzando. En Buenos Aires, la temperatura es de 13 grados 5 décimas, la humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
¡Hey, gente! Esta semana de regalo, el tercer libro de la colección, Francisco, Los Caminos del Papa. En esta entrega, sus viajes y su vínculo con Esther de Careaga, quien despertó en él la devoción por la figura de la mujer paraguaya. Además, Jimena Barón, en exclusiva, Nunca Más Negocio Mi Libertad. Por primera vez, la actriz habla de su separación de Daniel Osvaldo, padre de su hijo Morrison. Se fue una mañana y no tuvo la valentía de decirme que estaba con otra. ¡Gente!
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Los sábados a las 12 en Del Plata abrimos El Arcón.
Tenemos en línea a Diego Bagú, del Observatorio de La Plata. ¿Por qué es tan importante la nave Nuevos Horizontes de la NASA para llegar a Plutón?
Plutón ha sido el único planeta de los clásicos que nunca fue visitado por una sonda. Se debía básicamente a la gran lejanía. Quizás lo más significativo es el hecho de que Plutón es considerado con su luna Caronte, prácticamente un sistema planetario doble. Caronte, la luna de Plutón, siempre le da la misma cara a Plutón. Plutón le da a Caronte la misma cara. Va a ser muy, muy interesante analizar toda esta información que va a ir llegando a lo largo de 2015 y 2016.
El Arcón, una hora de ciencia, salud y tecnología, con la conducción de Nora Barr. Los sábados a las 12.
El Arcón
es del Plata, es de todos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Para ti cambió para estar más cerca tuyo. En esta edición te sorprendemos con un 2 en 1 imperdible. Para ti y para ti novias juntas, para que organices un casamiento super cool. Además, una entrevista exclusiva a Alejandro Sanz y ejercicios para corregir la postura por el uso de la tecnología y circuitos de hamburguesas gourmet. En tu cabeza hay cosas que antes no había. En la nueva para ti también ya salió.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Sí, señor, en Twitter y en Facebook, y ahora estamos también en el galponcito de la calle Gorriti 5963. La semana que viene también estaremos
mañana
aquí.
Cabernet. ¿En dónde? En La Plata.
En La Plata, en el Centro Cultural El Puente, ahí en 12, entre 43 y 42.
Sí, sí.
O 42.
Anoche, mucha gente en La Plata, en el teatrito tan lindo que es el teatro ahí en la calle 43. Bueno.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo esconderse de un asesino serial? Un nuevo informe de nuestro equipo de producción para que aquellas personas que se encuentren frente a un asesino, sí, o que se encuentren ante la situación, por ejemplo, de que un asesino entre en su casa, puedan seguir estas instrucciones y reírse de Janeiro.
No sé, bueno.
No sé si es muy útil a la comunidad.
Ahora porque está acá lo más chulo.
No, bueno, pero
lo quiero ver a usted en su casa oyendo el ominoso rumor del asesino serial que entra en su casa dispuesto a darle muerte. Y ahí usted se arrepentirá y dirá, ¿por qué no habré hecho caso de aquellas instrucciones que etcétera? Porque está, después ya no puede decir nada porque el asesino serial le da muerte antes de que termine el inciso. Bien, acá hay unos consejos interesantísimos. Dice, primero, muy pocas personas utilizarán este artículo en algún momento. Dice...
¿Qué ven con eso?
Me acabo de poner los anteojos de una persona que tiene un mal exactamente inverso al mío. Bueno, no importa cuál fuera. Dice, muy pocas personas utilizarán este artículo en algún momento, refiriéndose, como dice usted, a que es por lo menos poco frecuente que un asesino se meta en nuestra casa.
Sí, más un asesino así, vocacional.
Muy bien, segundo. Pero es posible que seas, oh joven borrega que nos escuchas, la persona desafortunada que deba esconderse de un asesino. Sigue estos pasos y vive tu vida al máximo.
Sí, bueno, no sé si...
Como contrapartida de la mínima expresión a que estaría reducida si el asesino te liquida. Los pasos son estos. Primero, hay que planear todo con anticipación.
Sí, yo lo primero
ya,
que hago es...
Hay que tenerlo
es...
planeado, no importa que todavía no venga el asesino. Usted ya tenga todo planeado para que cuando venga el asesino no tenga que ponerse a pensar. Dice, si puedes, encuentra un lugar para esconderte. Como por ejemplo, un armario dentro de un sofá o silla.
¿Dentro de un sofá?
Dentro de un sofá es muy difícil. Primero hay que quitarle el tapizado.
Tiene que entrar.
Meterse dentro, si es que usted entra, porque por ahí es una persona corpulenta, y entonces no tiene más remedio que morir.
Además,
y
no...
luego tapizar de nuevo con unas tachas y un pequeño martillo. Y ahí queda, ¿quién lo va a encontrar, no?
Además que el asesino serial, si se le sienta encima del sofá...
Sí. Por ejemplo, lo peor que te puede pasar.
Claro.
Hay que tener una gran presencia de ánimo. Es una gran escena para una película, ¿no? No se sabe por qué entra el asesino serial a una casa. Entra.
Entra, está ahí.
Es el argumento de muchísimas películas. La tipa está cuidando un niño de unos padres que han ido a ver a Liberace.
Sí.
Y justo les entra un asesino serial. ¿Por qué? Y bueno, porque es malo el tipo.
Sí, porque es malo. Y si la casa no tiene sótano, como en todas las películas que tienen sótano.
¿Dónde se va a esconder? Sí, bueno, pero
va al sofá.
La tipa se mete en el sofá, golpea o tiene una succionadora eléctrica, no sé qué.
Sí.
Y por ahí el asesino serial, que usted nunca le ve la cara.
No, es la silueta.
Sombra, qué sé yo, y cansado de tantas...
Usted sospecha que es el dueño de casa, porque el asesino... No,
sí, sospecha, pero ya vi tantas películas que nunca es. Bueno, y se le sienta encima. Es una escena extraordinaria, nunca fue hecha.
Tiene que quedarse quieta, pero el problema es la temperatura corporal.
¿Del asesino serial?
No.
Sí, son medio calientes. El asesino serial incluso se lo reconoce porque es calentito.
Pero peor la víctima.
Es caliente de posaderas, como Vicente. Y
peor la víctima, que con los nervios empieza a liberar calor.
Ah, la víctima está todavía más calentita que...
Mucho más caliente.
Ah, usted como policía, digamos, como médico forense o como médico de la policía. ¿Cuál está más caliente, el asesino serial o la víctima?
La víctima porque...
Lo dicho.
Exuda con el miedo.
Ajá.
Empieza a largar, a despedir calor. Entonces...
No sabía yo eso.
El asesino serial empieza a sentirlo.
Claro. Qué caliente que está este asiento, dice el asesino serial. Qué casualidad, ¿eh? Y la descubre y la mata enseguida y termina la película, de manera que esto no puede ocurrir. Segundo, dice, cuando encuentres un lugar para esconderte, escóndete. Pero
sí.
Quédate quieto o quieta, según...
Sí, eso, ¿no? Me imaginé que había que hacerlo.
Dice, no muevas ni un músculo, Tampoco trates de cambiar los objetos que están alrededor del escondite.
Claro.
Estás escondido abajo de la cama y de golpe ves un velador torcido. ¡Ay!
Sí, sí.
Ahí es donde el asesino serial te mata.
Yo creo que hay que esconderse en un lugar desde el que pueda espiar usted al asesino.
Claro, con una rendija.
Porque si no, no tiene control de la situación.
Esos roperos con puerta rejilla me gusta que hay en...
Sí, como
que sirven para que los amantes se escondan y mientras tanto ven cuando viene el marido de la mujer a la que acaban de amar, en virtud de la cual se acaban de esconder.
Claro.
Pero en este caso no, es mucho peor el asunto.
Es peor, sí.
Es un asesino serial, no hay ninguna mujer y usted se esconde allá adentro, pero los mira por la región. No lo puede ver del todo.
No, no.
Tiene una visión sinectóquica, sí, del asesino serial.
Lo va adivinando.
Y lo va adivinando y el terror. ¡Ah!
Y ahí crece el terror.
Uno de los momentos en que yo siento más terror es cuando estoy escondido en un ropero rejilla y afuera hay un asesino serial que me está esperando. Es una situación.
Ahora, ¿qué sucede cuando ella escondida en el placar con la rejilla ya descripta? Se escuchan ruidos de que llega el dueño de casa y el asesino serial abre el placar y se esconde en el mismo armario.
Esa sería otra situación aún inédita, extraordinaria.
Se esconde ahí, al lado de ella.
Usted está adentro, ¿no? Usted es una quinceañera, ¿o no?
Sí, soy una quinceañera.
Es mejor una quinceañera. Está ahí y brum, brum, ruidos del dueño de casa.
Llega.
¡Jennifer, Jennifer! a todo esto, el chico durmiendo como un tarado desde que empieza la, sí, la sí, película hasta que termina.
Ni se lo ve.
Y llega el tipo. Entonces el asesino, como dice usted,
se esconde.
¿Así? Porque el asesino también tiene miedo.
Sí, cuidado, señor.
No son omnipotentes.
No, no.
Bueno, y se mete adentro. Si yo fuera el director de la película, no mostraría lo que pasa adentro. Me solazaría unos largos minutos
afuera
con el ganso que volvió de ¡ay, qué buena que esa parte en donde bla, bla, bla! Y la mujer dice, ¿sabes que me aburre liberarse? Dice, y se van sacando las pillas. ¿Me ayudas con el cierre? Todas las minas tienen un cierre de porquería.
Sí.
Esas cosas de matrimonio fracasado, que van a ver a liberarse y se hacen abrir el cierre por el marido. Ese es el símbolo de un fracaso de matrimonio. Pero eso, si el director es avanzado, puede dejarlo traslucir apenas, ¿no?
Sí, no tiene que
la decir. Mina incluso está en el baño cepillándose los dientes y dice, nuestro matrimonio ha fracasado.
No, no. Simplemente el ritmo corrido.
Es como una distracción de la verdadera escena que usted como espectador
claro,
quiere ver, que es la quinceañera con el asesino serial que se metió adentro.
Y ahí está.
Y en determinado momento, el director es muy astuto. Se abre la puerta, sale el asesino serial y corre hacia un escondite. Entonces la cámara se queda. Enfoca el interior del armario y se ve que se mueve un tapado que hay ahí, sobre todo. Y abajo está la quinceañera. Se escondió.
Aún ahí adentro.
Aún dentro se reescondió. Y el tipo no la vio.
Ah, qué picardía.
Campanella tiene esas escenas.
No es... Digo...
Y vos decís, ¿cómo se la piensa todo? Bueno, consejo. No te muevas del escondite. No cambies de escondite. Porque justo corres de este para aquel y en el medio corriendo así...
Sí, bueno.
Te agarró el asesino. Se le dice, piedra libre para el pololo. Bueno, si es posible... Trata de confundir al asesino.
¿Cómo lo confunde?
¿Cómo eso? Le voy a preguntar yo a usted.
Vamos
a ver qué dice aquí. Llama al teléfono de tu casa.
Ah, está muy bien eso.
¿Con qué? Ah, con el celular.
Claro, usted se llevó el celular al placar,
claro,
al armario.
¿Y qué gano con lo confundo.
Claro, dice, está sonando...
¿Quién será? Dice el
no, asesino. No dice quién será. No sabe si se asusta primero. No sabe si atender.
No dice quién será, pero se asusta.
Ahora, también cuidado con eso.
Sí, atiende.
¿Y
si atiende qué?
Duda.
Pero usted no tiene que dudar.
No, ¿sabe qué? Si el tipo espera si no atiende nadie, el tipo ya sabe que está la quinceañera en algún lugar de la casa.
Sí, la está buscando.
Porque quizás la está buscando...
Sí, es asesino serial, está buscando a alguien a quien asesinar.
Claro, pero si no, no tiene la certeza de que esté...
No, no, ya sabe porque la vio entrar, la vio.
Ahora, cuidado, se lo digo a usted, quinceañera.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? Si usted llamó con el celular desde el armario que tenía esa rejilla, sí, la luz del celular...
Mi celular hace un ruido peor cuando llama que cuando recibe llamadas.
Sí. Hace pu, 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 pu,
sí,
pu,
qué
pu,
sé
pu.
Yo, toca la comparsita.
Y el tipo ahí, listo, la asesina...
Ahora, si el tipo atiende, es un curioso nada más, porque seguro que no es para él. ¿Quién no va a llamar a él? Lo mejor es salir de la casa y correr a la calle. Estarás más seguro en la calle.
Sí, sí, pero hay que
sí,
llegar,
más seguro que encerrado en tu casa con un asesino serial. Sí. Nunca admitas... ¿Admita? ¿Dónde estás?
¿Cómo nunca admitir?
¿Qué es admitir? Bueno, no entiendo. Nunca persigas a un asesino. No.
Pero si es al revés, lo persigue...
Claro, me corre a mí, ¿para qué lo quiero perseguir?
El tipo se detiene y dice, no, no es así, yo te persigo. Bien. A vos.
Trata de ahuyentar al asesino...
¿Cómo?
Por ejemplo, con ladrido, un ladrido de perro.
¡Ah!
Sí. Eso es muy bueno. Usted por ahí hace... ¡Wow, wow! Y el... Se ve los ojos del asesino...
No, pero...
Y usted pero, insiste, cuidado, no insista mucho, ¿eh?
No, porque se nota. No. Y desde el armario es raro, ¿no?
Claro. Dice, llama a la policía lo más pronto posible. Él lo hubiera llamado antes.
¿De dónde?
Está ladrando ahí. Si tiene un celular, en vez de llamar a su propia casa...
Claro.
Llama a la cana.
Llamó a la casa y ahora se le agotó el crédito.
Sí,
tiene que esperar que se le cargue. Y dice, ¿para qué me gasté en esto?
Sí. Trata de mantenerse, aunque estés aterrada, oh joven borrega, trata de mantenerte calma para darles la dirección a la policía.
A la policía.
Claro, porque hay gente que se pone tan nerviosa que...
Pero hay direcciones difíciles.
Hay direcciones
dice,
muy difíciles.
Como los donde piden panada, que
sí,
dice...
Sí, mira, bueno, yo sé venir, pero... ¿Viste el puente de Avenida San Martín? Chao, ya te encontré.
No, dice, ¿entre qué calle y qué calle? Le empiezan a preguntar.
Sí, sí. Y dice, si es posible, la descripción del asesino. Claro, porque por ahí detienen a otro, en vez de... Hay un asesino en tu casa y por ahí hay otro.
No, hay dos.
Y asegúrate de que detengan al que es.
Claro.
Bueno.
No, pero usted no lo vio nunca, dice, la cámara no lo enfoca. Le dice, es una silueta.
Claro, es un tipo con ojos nada más. Encuentra las rutas de salida de cada parte de tu casa. Encuentra un buen escondite y ya lo encontré. Es importante que cierres las ventanas y la... ¡Ay, ahora me lo dice! Estoy metido dentro del ropero. ¿Para qué quieres sí. cerrar la ventana? Yo las abro. Va a salir.
Pero no hay tanto tiempo para huir.
No.
Tiene que abrir las ventanas.
Están locos estos tipos.
¿Sabe lo que sirve mucho? A mí me lo enseñaron una vez. Si usted tiene un hielo...
¿Un dedo?
Un hielo, un bloque de hielo...
Ah, siempre llego.
Bueno. O una cubetera grande. Tira el hielo en algún lugar...
Ajá.
Y eso empieza a derretirse hacia un curso de agua... Que se filtra por abajo de una puerta, por ejemplo.
Claro.
Y el tipo empieza a decir, ¿de dónde viene este agua? Pero usted eso lo tiene que hacer antes, o sea... Antes de abrir la ventana...
No, durante el día incluso.
Bueno, no, durante el día... Cuando usted ve que ya el asesino viene, lo primero que hace, va a la heladera, agarra hielo, lo tira.
¿Por qué no tira agua directamente?
Cierto, podría
después,
ser.
No respire fuerte. Dice aquí, no hay que respirar fuerte, tiene razón.
Y, sí, pero con la agitación...
Hay gente
el miedo, tiene, yo con el miedo respiro.
Respira fuerte, ¿no?
Sí.
Yo con el miedo no.
Respira fuerte, por el motivo que fuere, y el asesino serial es como el tiburón y la sangre. La respiración así llama al asesino
serial. Por eso
serial.
La gente así, que de respiración fuerte, vive poco.
No.
Dice, no, apaga algunas luces y escóndete atrás de algo grande. Aquí.
Sí.
Practica. Repasa esto en tu mente... y estate preparada con comida, ropa y otras cosas que necesites.
¿Tanto?
Ya que pasarás tiempo a solas fuera de casa. ¿Cómo fuera de casa?
¿Cómo?
Estaba escondida en el ropero.
¿Pero qué pasó? ¿Y comida? ¿Qué se va a vivir el asesino?
No, uno. Por ahí tiene que aguantar muchos días en... qué sé yo.
¿Pero no se fue el asesino serial?
No. El asesino, si corres o gritas... ¡Claro, no va a gritar! Sabrá exactamente dónde está. Sí, señor, es
atentísimo. Bueno, claro.
Trata de estar lo más callada posible. Advertencia. Si estás en tu casa... evita las puertas y las luces con sensores porque pueden revelar dónde estás.
Claro, se le va prendiendo todo.
Es una puerta con sensor.
Con la fotocélula. La mina se instaló por seguridad una luz que se prende automáticamente cuando pasa un cuerpo caliente frente a ella.
Y por ahí justo pasa a ella.
Y pasa a ella. Y se le va prendiendo como en un teatro las candilejas.
Claro.
Ahí, mire, todo. Sí.
Se fue.
Los asesinos seriales del mundo acuden a ella a matarla.
Dice, ten cuidado porque los asesinos son muy inteligentes. Sí,
sí.
¿Cómo llega uno asesino serial?
Son todos abanderados. Sí,
son
fueron
todos
de chiqui.
Abanderados, sí. Trabajan con Adrián Paenza.
El mismo Adrián Paenza.
Sí, claro. Y dice, evita esconderte en habitaciones con una sola salida. Claro.
Vivo en un departamento de dos ambientes.
Sí, mi casa. Mi casa es una habitación con una sola salida. Nunca te escondas en lugares como detrás del sofá, en el armario. ¿Cómo? Recién me dijo que
pero
me
escondía
en el
armario. Quedan.
O debajo de la cama. Me parece que esto lo escribió el asesino serial. Sí.
No hay más lugar donde esconderse.
Dice que debajo de la cama es muy probable que el asesino descubra dónde está.
¿Sabe el buen lugar para esconderse?
¿Dónde?
Los buenos lugares siempre son los lugares altos, no los bajos. El asesino mira para abajo. Y si usted está, por ejemplo...
Su espíritu rastrero... Y,
no, porque ve lo escondido.
Es mejor arriba, por ejemplo...
En un ventilador de
colgado,
techo.
Colgado del ventilador de techo.
Ahí.
Y usted lo más fresco.
Sí. Y lo mira.
Y el tipo no lo mira. Y usted con sonrisa sobradora... Lo mira del ventilador, lo mira de acá, hasta que el tipo tiene calor.
No, usted se acuesta boca abajo en el ventilador de techo, en cruz, como las aspas del ventilador.
Sí, claro.
Siguiendo la forma.
Disimula cada uno de sus miembros en un aspa del ventilador.
Sí, y la carita le queda de aplique.
En el medio lo va bichando.
El tipo no se da
¿Usted
cuenta.
¿Usted no tiene alarmas en su casa que suenan en casa de los vecinos?
Tengo todo lleno de alarmas. Y una conexión directa, el botón, ¿cómo se llama? Es el de pánico. Hoy les pregunto todo, gracias.
¿El botón de qué?
El botón de pánico, el antipánico.
Ah, pero...
Que usted toca ataque, un botón...
Si usted tiene ataque de pánico, el vecino queda loco.
No, le suena a la cana ese.
¿Le suena a dónde?
A la policía, entonces...
Sí, ¿hola?
Sí, hola.
Sí, la policía.
Hay un asesino...
Oficial Osvaldo Bonesi.
Escúcheme, le hablo de arriba del ventilador de techo.
Sí, muy bien, voy a tomar nota.
No importa.
Arriba...
Hay un asesino serial.
Ventilador...
No importa, no anote esto, señor.
De techo, sí, señor.
Hay
Oficial Bonesi.
Sí, ya me dijo, Bonesi. Hay un asesino serial que me quiere matar, como todo asesino serial.
Bien.
A ver si pueden.
Las 21:30.
No importa, no anote.
De 1952.
Escúcheme, mande una patrulla cuanto antes, por favor, no me haga hablar.
¿Cuál es su gracia, señor? Además de colgarse de los ventiladores.
Emiliano Gutiérrez.
Emiliano Gutiérrez.
Sí, por favor, acudan rápido.
¿Usted qué estaba necesitando?
Que venga una patrulla, le estoy diciendo que hay un asesino serial que me va a matar.
Lamentablemente no tenemos muchas patrullas porque hay partido en Ferrocarril Oeste.
No, bueno, pero...
Tenemos que quiere, que agarre... Que
¿qué van a custodiar la cancha?
Se ponen toda la bandera, señor.
Discúlpeme, venga usted, si no personalmente, o a una autoridad.
Personalmente, quién sabe cuántos malhechores hay allí.
Le pido, por favor, porque estoy en...
Cuéntelos bien a los malhechores, a ver, por
no,
favor.
No, yo llegué a ver a uno, pero veo la silueta porque la cámara no lo enfoca.
¿Estás seguro que es un señor? O a lo mejor es solo silueta.
Bueno, como sea, es un asesino serial.
¿Cuál era su nombre, perdón?
Emiliano Gutiérrez.
Emiliano...
No importa el nombre ahora.
No, señor, estoy importa, diciendo. Importa. Eso... Usted no le importa, pero nosotros somos profesionales.
Mire.
Bueno, mire, ahora estamos un poquito atrasados, pero tenemos una demora de 2 horas.
¿Pero cómo demora
como
de dos horas?
La que hay en los restaurantes de acá cerca.
Pero este hombre me puede matar en 2 minutos, no en 2 horas.
Sí, como él lo puede matar en 2 minutos, pero nosotros solo podemos ir en 2 horas.
Bueno, no, bueno, pero señor, usted...
Si prefiere, está... si prefiere que no vayamos...
No, bueno, no, no, no digo que no venga.
Listo, hasta luego, muchas
no,
gracias.
No, no, ¿cómo muchas gracias?
Gracias espéreme. Por llamar a la comisaría séptima.
No, 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 no corte, señor,
gracias
escúcheme.
Gracias por usarnos.
No, le pido por favor que acuda, anote por lo menos la dirección...
Le pido por favor.
No, no anote eso, digo.
Que sacudan.
Que acudan, acudan. Que vengan.
Bueno, voy a anotar la dirección entonces.
No sé.
¿Escucha cuánto me dijo?
No, ¿vio el puente San Martín?
Sí.
Bueno, usted agarra para el lado de Capitán, no para el lado de Provincia.
¿Vive en una calle o vive por ahí, así no, más o menos?
No,
¿por qué no me da el nombre de la calle, casi número? No hay.
No, me mudé hace poco, la verdad que no me acuerdo exacto.
Sí. Nosotros también en esta comisaría nos mudamos hace poco.
No, bueno.
Había una fiambrería.
No, bueno.
A cada rato viene gente a comprar mondiola.
Acá va a haber una fiambrería si no viene rápido.
Y el fiambrero se fue donde antes estaba la comisaría.
¿Y dónde bien? Estaba la comisaría antes?
Enfrente.
Discúlpeme.
Sí, ¿qué pasa?
Me parece que está entrando gente a la casa. Veo al asesino serial que se metió adentro del armario.
Respire despacio, por favor, Emiliano.
Es que tengo miedo, estoy agitado. Y además el ventilador empezó a girar. ¿Qué dice?
Mire, no quería decirle, pero los que entraron a su casa somos nosotros.
La policía.
¿Sabe el significado de la palabra pinchar?
Bueno, ¿en cuál de sus asociaciones?
Me refiero al teléfono.
Ah, ustedes realizaron
una escucha.
Tenemos
pinchado el teléfono, somos asesinos cereales. Tenemos pinchados todos los teléfonos del barrio.
¿Pero son policías o asesinos cereales?
¿Eh?
¿O las dos cosas, qué es peor?
No, no, no. Hemos pinchado los teléfonos, incluso el de la comisaría. Entonces, cuando usted llama a la comisaría, ¿quién atiende? A ver si le resulta familiar esta voz. Oficial Osvaldo Bonesi.
¡Maldito seas, Bonesi!
No soy Bonesi. Soy Chirriccione, el asesino serial.
Como sea.
El verdadero Bonesi está en este momento en la fiambrería, atendiendo cambios de domicilio.
Como sea que sea su nombre, como sea su nombre.
¿Qué quieres decirme?
No me mate.
Lo que te quiero decir es que ya están aquí, no, allí, mis secuaces.
¿Pero un asesino serial no labura solo?
Es verdad.
Usted como asesino serial deja mucho que desear.
Sí.
Yo esperaba un asesino serial.
Todos me lo dicen, todos me lo dicen. Soy un fracaso, ¿sabes? Cuando era joven, me recibí de médico.
Bueno,
sí.
No se ponga así.
Pero, ¿sabe una cosa, Emiliano? Tengo miedo. En este momento oigo ruido.
No, hombre, no es nada.
Creo que se trata de una víctima serial que viene a vengarse de mí.
No, pero no se ponga así.
Sí, tengo miedo, tengo miedo.
No, tienes que mantener la calma. No respire fuerte, que es peor. ¿Por qué no se esconde en el sofá o en un armario? ¡Cuidado! ¿Dónde está?
Hola. Soy una persona que entré aquí y quiero decirle que Chirriccione ya fue.
Pero usted es una persona...
No importa quién soy yo. Gracias. Hasta luego.
Pero...
Comisaría Quinta, oficial Osvaldo Bonesi, buenas noches.
¿Bonesi lo liberaron?
Sí, ¿qué está pasando? Me llamó por teléfono y se cortó.
Bueno, escúcheme.
Yo no lo puedo atender mucho porque tengo mucha gente aquí porque
Los viernes a la noche mucha gente viene a comprar mondiola.
Pero había un asesino serial que usurpó su identidad.
No le diga que le vendió.
No, no le vendí nada, señor. Discúlpeme si no puedo bajar del ventilador de techo. Pero...
¿Está ahí en ese momento?
Sí, claro. Me escondí aquí porque el asesino serial me dijo que...
Vamos para allá.
Por favor, urgente.
Vamos para allá. Quédese tranquilo. Trate de hacer relajación.
Sí.
De hacer, digamos, una...
¿Una...?
Una...
¿Una pausa?
Una pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, Jorge Lanata a pleno. A tres meses del trasplante, el periodista se muestra totalmente recuperado. Trabaja full en radio y TV, logró dejar el cigarrillo y volvió a tomar vino. Y como nunca antes, hace gimnasia tres veces por semana. Su mujer es su gran sostén. Seguí así, George. Además, la boda de Evangelina Anderson y Martín de Michelis. Isabel Macedo y Parjot en las vacaciones con su novio. Nico Cabré con novia nueva. Chano engañó a Juanita. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
¿Te acordás que hace poco te contamos que los consumidores íbamos a estar mucho más protegidos? Es porque ya implementamos un nuevo sistema de solución de conflictos. Si tuviste problemas con algo que compraste o con un servicio que contrataste y la empresa no te dio una respuesta adecuada, ahora tenés Consumo Protegido. ¿Cómo funciona? Te comunicas con Consumo Protegido y vas a una conciliación donde la empresa, vos y un conciliador van a buscar llegar a un acuerdo para solucionar tu problema. Es gratis para vos y obligatorio para la empresa. Y como el conciliador es especialista en temas de consumo, no hace falta que vayas con un abogado. ¿Viste qué fácil? Los consumidores ya estamos más protegidos. Más información al 0800-666-1518 o www.consumoprotegido.gov.ar. Consumo Protegido, siempre de tu lado. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en vivo en nuestro galponcito de Buenos Aires, en la calle Gorriti 5963. Recuerde que mañana la gente de La Plata se presenta Cabernet gratis allí en La Plata, en el Centro Cultural El Puente, que está en 12, entre 42 y 43.
41 y 42.
O por ahí, a la otra cuadra, pero por ahí.
No sale de ahí.
Por ahí. ¿A qué hora es eso?
9 de la noche.
A las 9 de la noche y es gratis, señores. Bueno, hay algunos mensajes. Por ejemplo, aquí el Loco Sweet dice: es un placer poder escuchar el programa acostado, pero no en la cama, sino frente a ustedes. ¿Quién es el...? Ah, mire usted. Qué lindo, ¿eh? ¿Precisa algo?
Acá dice,
todo bien.
Soy, perdóneme.
Sí.
José María. ¿Y quién más?
Y Máximo.
Bueno. He venido desde Córdoba a verte junto con mi hijo Máximo. Ah, acá dice. Dice. Para cumplir un anhelo. ¿No? Debo. Es difícil leer porque no tengo anteojos, pero. Igual sería difícil.
¿Un anhelo de quién? ¿Del padre o del hijo?
Bueno, deseo que me salude. Sí, ¿dónde estás? Ahora nos recontra saludamos todos. Muchas gracias, sí, gracias por traer. ¿A dónde está el niño? Evidentemente...
11 años, señor. ¿Hay mejores lugares para las vacaciones de invierno? Está Barney y sus amigos, hay otras cosas.
Me hace señas, para que usted no lo vea, señas ocultas me hace el niño, de que ha venido, lo ha traído a patadas en los talones.
Sí.
Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa?
Creo que es momento de llamar al sordo Dancé, que estaba ahí en el hall viendo si podía entrar. El personal de seguridad se lo impedía.
Un momentito, que enseguida lo atiendo.
Y
ya llega. Ya llega. Al auditorio de la Radio Nacional. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. Y su sordo.
Sordo.
Arnaldo. Gance. Me acompaña en esta noche a nuestro querido maestro. Las voces del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marlene Jaco Dolera y su babosa. Y el licenciado académico,
Ale Dolera.
Ay, cuántos pedidos para el trío. Por ejemplo, Valeria le pide help.
Bueno. ¿Estamos?
Ok. Un, dos, tres. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know we need someone. Help.
Anybody's helping anyway. Now that nowadays is a bit of a problem for sure.
I know that
fine. I'm fine, it's just a mind. And open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate to be around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in all so many ways.
My
independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure.
I know that
I just feel like never known before. Back on the ground, won't you please, please help me, help me, help me.
Ooh. Para Hernández Claypole le piden Sueño Querido.
Abriles daba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que lo juro, proseguí con fe. Soñaba el sol de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza. Para siempre ya te has ido y no volverás.
Álvaro, vía Twitter en arroba la venganza radio, pide Tears in Heaven al trío.
Hace mucho, es muy de llorar esa.
Sí, hace mucho que no la hace, además.
No sé ni si me la acuerdo.
Hace dos radios más o menos que no la hace.
Sí. Bueno, ¿vamos? Si la pidieron, la vamos a hacer. Un, dos, tres.
¿Querrá hacerse el carrero cachapecero?
A ver.
En idioma original.
Cachapecero, melena pucu porá, lucero vocembohue, y mamá veré pujá, dejó derecho porá, pere juli, verimbagüe, haré jure mapapó, recumplí moría julé, de sombrero capi. Me canillera y viajuro de alpargata o soropa. Recasaba era picar, recedigo y arape. A playa pereguaje, redescargan de cachapé.
Porque...
Bueno, maestro, a ver, aquí le piden al trío sin nombre, alguien que no me has dado nombrar, si me das tu amor.
No, esta es una deuda que tenemos de ayer.
¿De ayer?
Sí, de ayer en La Plata, porque había una persona o dos que gritaban desaforadamente que querían esa canción.
Y tiraron y fueron sacadas por los patos Vica.
Y no dio el tiempo.
¿Estás seguro que era esta?
La canción se refiere.
Sí. Que la que pedían. Bien. ¿Vamos?
Me parece que no. Dos, tres y...
tu amor, ya no quiero nada más que eso. Si me das tu amor, todo el resto se puede olvidar. Si se oculta el sol, me ilumina el gusto de tus besos. Si se oculta el sol, volver a brillar. Cuando estás conmigo, todo lo que digo ya está de más. Todo lo que es triste para mí no existe, queda detrás. Si no es de a dos, veo el mundo andando en retroceso.
Bueno, a ver, aquí le piden, yo no sé qué me han hecho tus ojos.
¿Y qué?
Puede ser.
Quiero pedirle algo, a ver si otra. Se atreve a hacerlo. ¿Se atreve a hacerlo en fa sostenido?
Sí. Tengo un problema.
Bueno, me parece no, que va a sonar bueno. Mejor.
Un poquito más brillante.
Va a fluir mejor. Ya no va a sonar un poco peor.
No sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí, son luces de ilusión, que alumbran la pasión, y albergo para ti, tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí, son el reflejo fiel, el alma que al querer, y tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tú son mi amor.
no, de a poco tenemos que...
Sí, tenemos que ir rajando.
Nos tenemos que ir rajando. Sí, sí, acá el trío le piden Cotton Fields.
No, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir.
Pero señor, espere.
¿Cuánto tiempo queda?
Dos minutos.
Dos minutos.
Tenemos que hacer el último tema, así que elijan bien si no van a hacer Cotton Fields.
Bueno, hacer Cotton Fields y una más, si no, no.
Dale.
Bueno.
Bueno.
Pero hagámosla muy rápida porque...
Va a llegar tiempo de show, atención, ¿eh?
Un, dos, tres.
When I was a little bit of baby, my mama would rock me in a crib in the home. The kind of things back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Dexter again in the home. The kind of things back home. When I was a little bit of baby, my mama would rock me in the home, the cattleman's back home. It was down in Louisiana, just about my front Texas again. In the home, the cattleman's back home. And when the cattleman gets fun, you can be very much gone. In the home, the cattleman's back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texas again. In a home, the country is back home. In a home, the country is back home.
Muy bien. La hicimos rápida, ¿eh?
Vamos.
Al ritmo del pan dulce de Rolón. Que me hace vacilar, ritmo del pan dulce de Rolón, ver mi negritita guaracha, chimi 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 bombo, 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 chimi 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 bombo. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
¡Adiós!
¡Adiós!
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2:02. En Buenos Aires, la temperatura es de 13 grados 5 décimas, la humedad es 70%. La presidenta del Consejo de la Magistratura dijo que Bonadío cometió un error por el procesamiento de la causa OTESUR. Por Radio del Plata, Gabriela Vázquez señaló que no se puede utilizar fuerzas locales como la Policía Metropolitana para revisar un operativo en otra jurisdicción. Al respecto agregó que si el magistrado no confiaba en la Policía Santacruceña, tenía a disposición a la Federal o a la Gendarmería.
No puede acudir a una fuerza de la Ciudad Autónoma en este caso, porque es un estado local, para realizar una medida o una diligencia que corresponde a Federal, porque una fuerza de una provincia no puede ingresar a la otra, no tiene competencia. Yo como jueza, por ejemplo, de la Cámara Nacional del Trabajo, puedo hacer presidencia a la provincia de Buenos Aires o cualquier otra provincia. Tengo que solicitarle de turno de la provincia que la haga, ¿no? En el caso de la justicia federal, puede penal, puede trasladarse o realizar una medida, pero con fuerzas federales.
El sindicato de prensa de Rosario calificó como una intimidación el allanamiento a la casa de Víctor Hugo Morales. El gremio lo catalogó, a su vez, como una medida desproporcionada tras la denuncia de Cablevisión por retransmitir el partido entre el Real Madrid y Boca en el año 2000. En ese sentido, aseguró que se trata de un amedrentamiento destinado a silenciar la voz de Víctor Hugo Morales. Se negó a declarar el matrimonio acusado de querer comprar un bebé y tener una plantación de marihuana. Se trata de Jorge Galloso, de 35 años, y Vanessa Yanina Prata, de 38, quienes optaron por no ser interrogados por el fiscal general adjunto de San Isidro, Marcelo Baini, quien los imputa de delitos de supresión de identidad.
Deportes.
Fútbol. Diego Coca explicó los motivos de la salida de Tito Neuhrer del equipo. El entrenador de Racing explicó que no se debe a cuestiones de rendimiento, sino que busca llevar de a poco a los flamantes refuerzos. En Buenos Aires, la temperatura es de 13 grados 5 décimas, la humedad es 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones.